Bueno, hasta ahora no hay respuestas por parte de la Dirección de Tierras de la provincia de Río Negro, tampoco de otro organismo provincial, que es el Catastro de la provincia. Algunos organismos contestan, otros no, y esta es una de las principales falencias institucionales que tiene el gobierno de la provincia, porque existe una ley nacional y también leyes provinciales de libre acceso a la información pública, inclusive cuando se trata de bienes públicos, en este caso de tierras fiscales, que le pertenecen al patrimonio de la provincia y tienen la obligación de brindar respuesta a cualquier ciudadano. Por eso yo me presento como ciudadana y por supuesto que haciendo reserva que en caso de que no haya contestación, por lo menos a dos pedidos de informes, iremos a la justicia con un amparo informativo para que estén obligados a brindar esa información, sobre todo para que los riograninos y rionegrinas conozcamos lo que está sucediendo en la provincia con las tierras públicas y muchas de ellas con presencia de agua dulce, de reservorios de agua dulce, y también, en muchos casos también, con presencia de minerales estratégicos, ¿no? Como el caso del oro, del uranio, del litio, o también, por supuesto, del petróleo, del gas convencional o no convencional. Y bueno, llegamos al punto tal de impunidad que existe en Río Negro respecto a la información pública sobre lo que sucede en nuestra provincia, que no conocemos la existencia de este aeropuerto que está en área de frontera, que está a muy pocas horas de vuelo de las Islas Malvinas, donde tenemos una base de la OTAN, y está en manos de una firma extranjera, en este caso, las noticias que todavía tenemos, pertenece a Joseph Lewis, un inglés que tiene un aeropuerto, o por lo menos opera un aeropuerto, donde no hay ni siquiera presencia de la Gendarmería Nacional, entonces, o de la prefectura, por supuesto. No existe ni una garita de control. No puede ser eso que esté sucediendo desde hace tantos años en nuestra Patagonia, en nuestra provincia, y de eso no se habla porque el Ministerio de Gobierno de la provincia no ha expresado ni siquiera ningún tipo de opinión, menos aún información respecto de cuál es la operatoria de ese aeropuerto, a quién pertenecen las tierras, si se ha hecho algún tipo de transferencia en estos últimos tiempos. Entonces, lo que nos hemos propuesto es que el primer proyecto que ingrese a la legislatura el 10 de diciembre sea la constitución nuevamente de aquella comisión investigadora de tierras, en la cual, bueno, habíamos trabajado nosotros como autores con el doctor Darío Duch en su momento, y que tuvo muchos avances, sobre todo en investigación de tierras reclamadas, incluso por comunidades indígenas, pero que luego de 4 años de funcionamiento se clausuró, se cerró, a pesar de los grandes fraudes con tierras públicas que se dieron en nuestra provincia y fueron muy conocidos por los años 2010, 2011, más o menos, en aquel momento la provincia en manos de gobierno radical, donde se vendían a precios irrisorios la hectárea, recuerdan ustedes, para después transferirlas a manos de extranjeros y nos convirtió en una de las provincias con mayor grado de extranjerización. Así que por eso, en virtud de eso, son todos estos pedidos de informes que estoy haciendo desde ya, antes incluso de asumir, para tener por lo menos la vía agotada, la vía administrativa agotada para iniciar acciones judiciales y poder tener esa información y después, bueno, actuar en consecuencia, ¿no?
Sí. Magdalena, vos también sos amparista en la causa que exige la apertura del camino de Tacuifí, camino que tiene también lugar en este pedido de informes, en el sentido de que algunos de los lotes por los cuales pedís información son colindantes a este camino de Tacuifí y también tienen relación con la próxima Comisión de Fomento del Manso que va a asumir prontamente. ¿Nos querés contar un poco de estas vinculaciones entre lo que es la extranjerización de la tierra y el rol del Estado rionegrino?
Bueno, hemos realizado este pedido de informe porque nos ha llegado, ha llegado a nuestro conocimiento que estaría existiendo un manejo irregular respecto de la concesión de permisos de ocupación de tierras que son fiscales o parte del patrimonio provincial en la zona justamente del Foyel, muchos de ellos en ingreso al camino de Tacuifí, que es el camino reclamado en la causa judicial donde yo soy una de las, en realidad soy la única actora, pero es una causa de todo el pueblo de la Argentina ya a esta altura. Y hemos tomado conocimiento que se ha transgredido o se habría transgredido la ley de tierras, dado que uno de los permisionarios, que va a asumir próximamente como integrante de la Comisión de Fomento, estaría en posesión de más de un lote o de una unidad económica, que es lo que establece la ley 279, que si bien es una ley antigua, está vigente actualmente desde el principio al final, ¿no? Esa ley prohíbe que un permisionario de tierras fiscales pueda tener más de una unidad económica. Y bueno, en este caso, por lo que nos ha llegado esta información y que queremos chequear y corroborar con este pedido de informe, es que esta persona tendría más de un lote, inclusive si habla de 8, o quizá puedan ser más o menos, pero supera la cantidad exigida por la ley 279, además de tener el certificado de buena conducta, y sabemos que este señor de apellido Pucci está imputado en la causa por las agresiones y los intentos de lesiones y homicidio, inclusive, porque fueron gravísimas esas lesiones en la última marcha por el libre acceso al lago escondido que se desarrolló a principio de este año y fines del año pasado.
No quiero dejar pasar esto, ¿no? Que en el caso de estos vecinos el Foyel, se trata de ocupantes de lotes fiscales, o sea, de lotes que pertenecen a la provincia. Que bueno, entiendo un dato para nada menor, porque están sosteniendo o se sostiene desde el poder gubernamental esta situación con estas irregularidades que vos estás marcando.
Por eso este pedido de informe, porque además creo que es de público conocimiento que se han realizado construcciones, modificaciones, posiblemente sesiones entre la propia familia o a terceros, parcelamientos sin autorización, y todo esto que ocurre perjudica abiertamente la posibilidad de libre acceso por un camino que está afectado al uso público para poder llegar a un espejo de agua, a un reservorio de agua dulce, uno de los más importantes de la Patagonia. También he presentado otro pedido de informe previamente respecto de las tierras fiscales en Cuesta del Ternero, porque bueno, realmente lo que está ocurriendo desde hace tantos años es algo inverosímil, ¿no? Que la provincia ceda tierras fiscales cuando hay personas que no tienen ni siquiera para comprar un terreno en un en ningún lugar de la provincia a un precio accesible, y sin embargo le cede grandes extensiones de tierra en forma gratuita para una explotación con fines de lucro, sí, a un empresario. O sea, esto no puede ser así, y por eso todos conocemos el caso del empresario Rocco, y que el reclamo con la comunidad indígena está en suspenso aún todavía sin resolver, pero ha dejado, digamos, sobre la mesa y ha hecho público una situación sumamente irregular, que es que la provincia de Río Negro, a cambio de absolutamente ninguna contraprestación, ni regalías, ni pago, por algún concepto, entrega grandes extensiones de tierras para que alguien haga un negocio privado. Eso es incorrecto, va contra la propia Constitución de Río Negro y más aún contra la ley 279, y es una muestra de lo que puede estar ocurriendo en muchos otros lugares, otros sitios de la zona cordillerana y de toda la provincia, pero nos preocupa la zona de la cordillera porque los departamentos Bariloche, Ñorquingo y Pilcanilleu son los departamentos más extranjerizados que tenemos en la provincia, ¿no? Y que si bien la ley, tenemos una ley nacional que defiende el dominio público sobre las tierras fiscales o contra la extranjerización de tierras, como se denomina esta ley nacional, no incluye las figuras de los testaferros, prestanombres, porque si no el porcentaje se iría a las nubes, ¿no? Porque claro, tenemos muchísimos casos de como el caso de Bahía Dorada, por ejemplo, que pertenece a Joseph Lewis, pero sin embargo está a nombre de Nicolás Van Diezman con DNI argentino. Entonces, uh-huh, eso no cuenta para el cupo del 15% que pueden llegar a estar en manos de extranjeros que establece esta ley nacional que se sancionó en el año 2011 y que aún está vigente y que debemos, por supuesto, defender, ¿no?
Sí, aparte, vos mencionabas el caso Cuesta del Ternero, que además está el agravante de un asesinato y otro intento de asesinato.
Uh-huh. Sabes que justamente dentro del pedido de informes pido también antecedentes sobre la cesión de tierras que ocurrieron a partir del homicidio de la abuela Quintupuray y de su hijo, ¿no? Uh-huh. Porque nunca se supo en forma clara y transparente qué fue lo que sucedió con esas tierras que le arrebataron a la abuela Quintupuray. Uh-huh. ¿Y cuál fue el destino de esas tierras? Es muy grave que tengamos ese homicidio impune a tantos años de ocurrido, pero que creo que es necesario volver a investigar, porque tiene mucho que ver con lo que sucede sobre todo en las tierras patagónicas, donde ya hay una voracidad extrema de grupos de inversión extranjeros, que a lo mejor no son ya solamente italianos, ingleses, belgas, sino ahora ya pertenecen a los Emiratos Árabes, uh-huh, a los cataríes, y no sabemos qué se está vendiendo y cómo se está vendiendo y por qué se está vendiendo nuestro patrimonio a estos grupos extranjeros, ¿no? Y quiénes son los intermediarios y cómplices de los gobiernos provinciales, en el caso del gobierno provincial de Río Negro, que no da información, pero sabemos que participa de esos negocios con tierras quizá fiscal, pero también puede ser privada, pero al estar en áreas de seguridad o en áreas llamadas áreas de frontera, queremos saber si existen los permisos de venta, cómo se hicieron esas autorizaciones. El caso Lewis es un caso paradigmático que inclusive ha llegado hasta la decisión del gobierno nacional de iniciar la acción de lesividad para derogar todas esas autorizaciones que se hicieron justamente a raíz del fraude a la propia legislación argentina, ¿no? Bueno, ese caso fue paradigmático y ocurrió en la década del 90, pero queremos saber si sigue ocurriendo.
Sí.
A mí me cuesta muchísimo creer que se le haya vendido una naciente de agua dulce, como el caso de la naciente del río Chubut, a empresarios que, si bien algunos figuran con DNI argentino, como el caso que nombrábamos recién, pero en realidad pertenecen a grupos extranjeros y se quedan con nacientes de agua en contraposición con lo que dispone incluso la Constitución de Río Negro, que tiene establecido un sistema de régimen de agua pública y es claro el dominio público para fines sobre todo de la garantía que significa el interés general, ¿no?, para su uso y goce. Y allí tenemos conflictos con comunidades indígenas y creo que todo esto se relaciona con el accionar incluso del propio Superior Tribunal de Justicia de la provincia, del cual yo soy absolutamente crítica por su vinculación con el poder político, de tener fallos de desalojo exprés cuando se trata de comunidades originarias, pero cuando se trata de estos poderosos, bueno, incurren en estas demoras excesivas, como el caso Lewis, que lleva casi 20 años de juicio, y que fallan a favor, por supuesto, de estos grandes intereses corporativos, ¿no?
Uh-huh.
Esto se relaciona con este interés por seguir extranjerizando tierras y quedándose sobre todo con las fuentes de agua dulce y con los minerales que subyacen en las entrañas de la tierra, ¿no?
Sí, apelo a esta cuestión porque nombrabas al accionar o la decisión que toma el Superior Tribunal de Justicia. Está clara ahí la situación del camino hacia el lago escondido, hacia el espejo de agua, por el camino de Tacuifí, lo que se conoció hace pocos días en cuanto a la explotación minera, ¿no?, que incluye a los pueblos originarios. Vos dijiste, soy muy crítica de las decisiones que toma el Superior Tribunal de Justicia, que en sus distintas conformaciones parece quedar claro esta relación con el poder.
No, en eso yo estoy segura, tal es así que lo denunciamos en el expediente, sobre todo contra dos de sus integrantes, el doctor Abkarian, que fue abogado del próximo gobernador Alberto Breltinec, y sin embargo se le permitió seguir adelante tomando las decisiones en la causa Lago Escondido, a pesar de su vínculo estrecho con uno de los gobernadores más incumplidores de sentencias judiciales, y el doctor Baroto, que también intervino anteriormente en decisiones, que es una causa de recusación, pero además también en esa simulación de juicio ante el Consejo de la Magistratura contra los jueces que se animaron a fallar a favor de los ciudadanos a raíz de denuncias del propio Lewis para asustarlos, para disciplinar a los jueces, para de alguna manera decir, si se te ocurre fallar a favor del reclamo del libre acceso al lago, te va a pasar lo que le pasó al doctor, a este doctor o a este otro doctor, que lo denunciamos al Consejo de la Magistratura. Aunque esas cosas hayan quedado archivadas, lo mismo perjudica la carrera de un juez, todos sabemos que es así, pero ese modus operandi lo han utilizado en forma reiterada, y en esas causas iniciadas por denuncias del propio abogado de Lewis, del Consejo de la Magistratura, participaron estos jueces. Por lo tanto, no tienen ningún tipo de independencia, no cumplen con las llamadas reglas de Bangalore, que son reglas que impuso el mismo Superior Tribunal de Justicia y son obligatorias, que quiere decir que cuando cuando existe una sospecha del accionar de los jueces sobre su imparcialidad o sobre su independencia, inmediatamente los jueces tienen que apartarse Este, justamente porque el accionar de los jueces tiene que ser, para a los ojos de los ciudadanos comunes, tiene que ser absolutamente transparente. Lejos de apartarse, rechazaron la recusación, insistieron en mantenerse en su lugar para poder ser quienes firmen la sentencia, y así fue. En primer lugar votó el doctor Apkarian, en segundo lugar el doctor Baroto, en tercer lugar la doctora Criado, y las otras dos juezas que habían sido incorporadas como para poder reemplazar a jueces que sí los logramos apartar, ni siquiera votaron, se abstuvieron. Por eso te quiero adelantar por allí una noticia, que es que ahora está nuevamente a sentencia el expediente previo a llegar a la corte, y en el nuevo sorteo que se hizo, casualmente, los cinco jueces van a fallar en el mismo orden que hace que en la primera sentencia. O sea, mágicamente va a fallar primero el doctor Apkarian, segundo el doctor Baroto, tercero la doctora Criado, y seguramente las otras dos juezas se van a volver a abstener. Entonces entendemos que posiblemente puede haber existido una adulteración del orden del sorteo, justamente para que quede en manos de estos jueces sospechados de falta de imparcialidad e independencia. O sea, es todo una situación muy delicada, porque estamos hablando de una causa de alto interés público, no es cualquier causa judicial, es una causa de alto interés público, y el sistema de sorteo de jueces, ya hay un informe de la Auditoría General de la Nación de hace unos años donde se considera que es altamente vulnerable, porque los sorteos se hacen a puertas cerradas, no se convoca a las partes para que sean testigos de los sorteos de los jueces, y es lo que se denomina foreign office o lawfare, ¿no? Que es el cual tanto se ha denunciado, de cómo se eligen los jueces para que dicten sentencia de alto impacto institucional, ¿no?
Queda claro.
Magdalena, desde ya te agradecemos, pero no sin antes hacer extensiva esta invitación a lo que se ha anunciado como el cuarto encuentro desde la cultura Camino al Lago Escondido, que tiene el objetivo de mantener en agenda precisamente la gravedad de la extranjerización de las tierras en el caso del Lago Escondido como caso testigo, pero también este tipo de pedido de informes y estas situaciones que dan cuenta de toda una trama que está por debajo y que sostiene precisamente esta cuestión.
Sí, yo también, por supuesto, voy a participar y además voy a colaborar, ya lo estamos haciendo en la organización, porque es muy importante el trabajo que está haciendo Yuyo, Brigues y los vecinos y todos los ciudadanos y que de la comarca que mantienen todos los años esta vela prendida y logran que no se apague nunca del reclamo por la soberanía sobre el Lago Escondido y sobre todos los bienes que son de dominio público y que han sido privatizados de la época de la dictadura, pasando por el neoliberalismo del menemismo, y se ha mantenido así, lamentablemente, y que luchamos contra un adversario muy muy grande, ¿no? Que es el gran poder económico de una justicia que, lamentablemente, parte de ella es cómplice de esta situación de impunidad y de privilegios que están prohibidos por la Constitución, pero sin embargo existen. Entonces un gran magnate inglés sigue teniendo poder cuando se lo está acusando y prácticamente está con orden de detención en Estados Unidos por delitos gravísimos que lo llevarían a la cárcel por todo lo que le queda de vida. Pero sin embargo, aquí en esta provincia parece que la impunidad es la regla y los privilegios para estos empresarios son la regla. Y para los ciudadanos, como los pueblos indígenas, que son los más vulnerados, o para los ciudadanos más humildes, no hay ni siquiera una porción de tierra donde puedan desarrollar su cultura y desarrollar su familia. Es una injusticia que pretendemos que a partir del 10 de diciembre vuelva a estar en la legislatura de Río Negro y se vuelva a discutir sobre esto, y también se vuelvan a hacer denuncias como en aquella época del radicalismo cuando también se denunció el negociado con tierras, y que creo que necesitamos investigar para conocer si la transparencia existe en Río Negro o si hemos vuelto atrás en cuanto al negocio con tierras, que son todos los rionegrinos y rionegrinas.